En esta edición de Cinemánico nos mudamos a Compton. Vamos a estar escuchando hip hop del bueno para celebrar el estreno de Straight Outta Compton, el nuevo biópico sobre toda esa música que escuchamos en los 90 que nos puso a cabecear en los carros. Además, vamos a ver por qué Guy Ritchie decidió hacer un remake de una serie que casi nadie se acuerda, que se llama The Man from U.N.C.L.E. Y sí, también vamos a hablar de los rumores más recientes de Star Wars, The Force Awakens, que estrena este próximo diciembre en todos los cines, porque va a ser todos los cines. Así que prepárate, siéntate, sube el volumen, que Cinemánico empieza ahora. Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Cinemánico. Y ya como adelantamos, vamos a estar hablando de todas esas películas. Mi nombre es Ezequiel Rodríguez Andino y estoy en la super grata compañía de Mario Alegre Femenías
y Gabriel Sánchez Mace.
¡Por favor! ¿Qué carajo es esto, mano?
Gabriel 2015. Somos Cinemánico 2017, así que escucha y presta atención porque lo que te vamos a decir es sumamente importante.
Pero, ¿qué carajo me pasó? ¿Qué es esto?
Mira, se callan la boca. Porque ustedes no tienen. Mira, nosotros. Fuck it. Esta es la que hay. Se van por un bunker ahora mismo. No graben la mierda del programa ese. Escóndanse. Ustedes no saben lo que va a pasar en 2016. Menos en 2017.
Ok, yo no puedo creer que esta mierda esté pasando. ¿Esto está pasando en serio? ¿Esto está pasando en serio?
Sí, esto está pasando en serio, cabrón. Cójanlo en serio con cojones, porque esto es en serio de verdad.
Ezequiel de 2015 quiere preguntarle a Gabriel de 2017, ¿qué carajo es lo que tú dices que está pasando? Porque, ok, yo voy a creer que viajaste en el tiempo, pero no entiendo qué está pasando. ¿Qué está pasando?
Sí, en serio, me estoy preocupando. ¿No voy a poder ver Star Wars en diciembre?
Sí, la vas a poder ver. Y sí, te va a gustar. La vas a poner el top ten y todo. Coño loco. Pero después tú se va a ir a la mierda. A la mierda se va. Empezando en enero.
Se va Bowie, cabrón. Que Bowie se va a morir. Ok, ¿qué tenemos que hacer?
¿Ustedes llegaron aquí para que salvemos a Bowie?
No, Bowie está jodido ya. Olvídense de Bowie. Hay peores cosas que Bowie.
Sí, se muere Bowie y no se puede hacer nada. Y se muere Bowie y después se muere Prince. Y se muere Gene Wilder. Se muere Carrie Fisher. Se Leia. Se muere. Pero esto no es sobre muertes. Esto es por algo peor que de esas muertes. Ustedes ahora mismo están riendo de Trump, ¿verdad? Que quiere ser presidente. Ustedes no saben lo que va a pasar con Trump. Mira, Trump. Les voy a decir los nombres claves que tienen que acordarse. Trump. Ricky. La Junta. Batman vs. Superman. O sea, ustedes no tienen idea de lo que viene por ahí.
Les juro que tienen que parar. No graben este podcast. No lo graben. Váyanse. Váyanse por un bunker. Apetréchense. Y hay otro nombre horrible que se van a reír cuando lo escuchen. Pero es verdad. María.
María.
Ah,
María.
Ay, el nombre más pendejo.
Que van a hacer un remake de West Side Story.
¡Cállense! Lo de María es bien en serio. Se van ahora. Nosotros nos vamos a volver para el 2017 y lo juntamos allí.
Cojan salchichitas.
Hasta noviembre de 2017. No se les ocurra salir por nada del mundo.
Our main news this morning are the reports that David Bowie has died peacefully in his sleep at his home in New York.
British actor Alan Rickman, whose career ranged from Britain's Royal Shakespeare Company to the Harry Potter films, has died aged 69.
CNN has now confirmed that the artist Prince is dead. We're just getting confirmation earlier. We knew there was a police investigation underway at his estate studio in Minnesota. Now official word, we're getting the word now that Prince has died.
Me comuniqué directamente con el doctor Ricardo Rosselló, lo felicité por su victoria y le exhorté a echar el resto por Puerto Rico en uno de los momentos más difíciles en nuestra historia.
And there's the big board, the 20 electoral votes from the state of Pennsylvania. We just got new metrics in. Donald J. Trump is the president of the United States elect.
Star Wars actress Carrie Fisher has died. The 60-year-old actress suffered a heart attack back on Friday. She spent the holiday weekend in the intensive care unit at UCLA Medical Center.
Para comprar dos bolsas de hielo, los puertorriqueños deben hacer fila por más de 6 horas. La falta de electricidad les obliga a buscar la manera de mantener frescos sus alimentos y otros insumos. La crisis provocada por el paso del huracán María ha afectado como nunca la vida de los boricuas, quienes esperan recuperarse pronto de esta tragedia que les hace cada vez más difícil encontrar comida. En el Centro Médico de Río Piedras, en la capital San Juan, hay preocupación por la falta de suministro de diésel, necesario para generar la energía que permita mantener la atención a los pacientes. Cuando han pasado varios días desde que el huracán categoría 5 devastó la isla, todavía hay 11.000 personas en refugios, la mayoría en malas condiciones y precariedad.
Noviembre, ¿verdad?
¿Está prendido el micrófono?
Sí. Estamos en noviembre.
Noviembre de 2017.
Sal afuera un momento y dime si hay electricidad.
No, boca de lobo allá afuera.
¡Estos cabrones!
Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a Cinemánico, el programa que estuvo 2 años en un bunker para poder regresar cuando había electricidad, advertido por nosotros mismos y no funcionó. Mi nombre es Ezequiel Rodríguez Andino, en compañía de
Mario Alegre Femeníes,
Gabriel Sánchez Vicepo.
Y ya saben por qué no hicimos Cinemánico hasta ahora. Lamentamos que nos fuimos y no pasamos el más rato con ustedes, pero pues ahora volvemos a tratar de aliviarlo durante este periodo de crisis en Puerto Rico.
En Puerto Rico post María.
¿Y qué vamos a hacer para esta edición? Pues vamos a hablarles de 3 cosas. Vamos a hacer un 3 para 3. Vamos a hablarles de 3 cosas que vimos en el búnker durante esos 2 años que nos llamaron la atención y que queremos que ustedes, si no las han visto, pues ya nos dirán que estamos atrás por estar en el búnker. El búnker estaba bien. Teníamos electricidad, internet.
Había planta. Diesel.
Había un túnel que nos dejaba ir a los cines.
Sí, teníamos internet.
Teníamos internet obligado. Sí, eso era lo más importante.
Y un torrent ahí bajando todo
una cosa que éramos los verdaderos piratas del Caribe.
Un torrent legal.
Los hay.
Es dicen. Correcto. Esa es toda la defensa de por qué los torrentes todavía existen. Tienes toda la razón. Y bueno, pues vamos a hacer este 3 para 3, donde vamos a estar entonces hablando de 3 cosas en estos últimos 2 años que nos han llamado la atención, que tienen que ver con cine, pero como esto es Cinemánico, no necesariamente. Chan, chan, chan. Vamos a empezar este 3 para 3 con Mario Alegre.
Con Mario Alegre, on the spot.
Pues, mano, cosas que no tienen que ver con cine que han pasado en estos últimos 2 años, pues durante... Esto sí me voy a ir en una tangente, pero en estos últimos 2 años, ahí en el búnker, pues me he cansado de consumir cine y he estado tratando de buscar un nuevo hobby en mi vida. Y a través de ellos he encontrado algo que pues jamás pensé que iba a regresar a ellos, pero que son los juegos de mesa.
Los juegos de mesa tradicional.
Los juegos de mesa tradicional, pero no vamos a irnos a lo que todo el mundo conoce que es un juego de mesa, que es Monopoly.
Ya, ok.
Parchís.
Lo que quería decir era juego de mesa de sentarse en una mesa.
Sí, y mirar a las personas. Literal. Y mirar a las personas.
¿Te sientas en la mesa, papi?
¿Para juegos de mesa? Casi siempre.
En la silla.
En la silla.
No, ¿verdad? Por eso yo te digo que no, yo me siento en la mesa. Por eso es que casi nadie quiere jugar conmigo.
Qué iconoclasta, mi padre.
Pues me he envuelto en eso de los juegos de mesa. Aquí el señor Gabriel ha participado de este nuevo hobby. Hasta se ha contagiado con él. En realidad fue buscando algo nuevo en que involucrarme. Y me he dado cuenta que mi relación con los juegos de mesa... sí tiene un paralelo con mi relación con el cine. Y me explico por qué.
Vamos a ver.
Pues sí, como te digo, los juegos de mesa tú los dices a cualquier persona y ellos piensan en Connect Four, Monopoly, Jenga, esas cosas. Pero el mundo de los juegos de mesa es enorme. Fue lo que descubrí desde que yo dejé de jugar Fireball Island cuando tenía 8 años. Y es algo que la gente sigue y que hay diseñadores famosos, europeos, estadounidenses, que, o sea, tienen el mismo... No voy a decir el mismo porque no es la misma magnitud. Pero los siguen y los respetan tal cual si fueran un director de cine. Hay algo de auterismo en lo que se da en este nicho de los juegos de mesa.
Hay gente que está creando juegos nuevos.
Que los diseñan.
Los diseñan y la gente espera. Entonces
espera el lanzamiento. Y es como, no, ahí viene el nuevo juego de Stefan Feld o Owen Rosenberg. O toda esta gente que lleva años haciendo estos juegos buenísimos, brillantes, complicado, o sea, es que tienes que de verdad usar el cerebro, ¿no? Es como que tirar la fichita en el Connect Four y tratar de hacer el tic-tac-toe. Uh-huh. Y pues me da cuenta que el esnobismo mío, por llamarlo de esa forma,
tradujo bien.
Se traduce bien a esto porque ahora es como que, es Monopolio, sí, es como tú decir, la película nueva de Batman, sí, eso es allá para las masas. Yo consumo aquí este refinado
cuando
vino.
Este proto-monopolio de cuando era comunista, mira, y todo es blanco y negro.
Pero, en serio, bueno, el hecho de que encuentro ese paralelismo de que hay estos artistas, porque son artistas, diseñadores, que crean esta cosa, las personas que hacen el arte de los juegos, son cosas bien elaboradas, muy bien hechas. Juegos de mesa que te valen 50, 70, 80, hasta $100 por un juego de mesa que tengas que traer de Europa. Y pues me da cuenta que me inclino también por seguir a estos artistas y pues me da risa verlo porque es como que rápido voy a, okay, ¿cuál es el nicho dentro del nicho? ¿Cuáles son estos artistas que tienen una obra, por llamarlo así, de una selección, una filmografía, pues como si sea el equivalente a los juegos de mesa? Y por ahí me caí en ese rabbit hole del que no he salido en 2 años ahí adentro del búnker y... Pues es algo que me gustaría de alguna forma promulgar aquí con las otras personas de este país que deberían estar buscando un hobby que no requiera luz eléctrica.
Eso es así, especialmente eso es así, está perfecto. Está perfecto, del búnker para mismo. Darle al pueblo lo que necesita. ¿Cuáles? Hay juegos quizás allí que, ya que estás hablando de ese paralelismo, ¿verdad? Uh-huh. Con el cine, que son como... pesan más la historia que la mecánica.
Sí, no, ahí está lo que... Ahí está la división y hay como dos bandos entre lo que le llaman el Ameritrash. No, yo no fui el que le puse el nombre. El Ameritrash y los juegos... Y los Eurogames, que son los europeos. Los Eurogames son más sobre mecánica. No tienen mucho tema. Es nada más como que poner la fichita aquí, conseguir los puntos, mover la ficha de aquí a acá y hacer que el mecanismo funcione bien, como que crear un engine que tú puedas hacer para ganar el juego, pero no tiene mucho theme. El theme del juego es algún tema, como por ejemplo son los juegos de estos de Ameritrash, donde están los Star Wars, donde están los RPGs, donde la historia viene primero que la mecánica.
Ya.
Y de verdad que a mí he jugado de ambas, me gustan los dos. Lo curioso de los juegos europeos es que, y esto lo aprendí ahí, no hay mucho conflicto y no hay guerras porque la mayoría de los juegos de esa clase salieron de Alemania post Segunda Guerra Mundial. Así que los conflictos bélicos no se podían usar en los juegos de mesa porque estaban dirigidos a la familia y cosas así. Ya.
Pues eso está bien interesante. Ahora, Gabo, tu número 3 de las cosas que has estado haciendo estos 2 años en el búnker de Cinemánico.
Pues mira, Ezequiel, además de comer salchicha dentro del búnker con ustedes, compartirla, yo como que
me he cansado un poco del cine, no sé.
¿Tienes fatiga?
Yo no sé si es fatiga. Todavía me disfruto ciertas cosas. Me va a decir Marvel fanboy, pero yo me disfruto las películas de Marvel con las millones de deficiencias que tiene. Y siempre uno encuentra... Bueno, hay un montón de cine que yo nunca he visto y ustedes me enseñan. Ustedes son muy buenos maestros. Pero... ay, yo no sé. Uno se pone a ver películas anteriores que quizás a uno le gustaban cuando era más joven y uno le encuentra las deficiencias y... ¿A qué se debe eso, tú crees?
No es que te estás encontrando a ti mismo y no te estás gustando lo que ves.
Puede ser un reflejo, un espejo.
Y entonces ves, dice, yo, a mí me gustaba esto.
Claro.
A mí me gusta. ¿Quién era yo?
¿Quién era yo? ¿Quién era yo en aquel entonces cuando yo me disfruté de esto y quién soy yo ahora?
Ahora. Eso está interesante.
Eso es profundo, eso, mano. Eso es bien profundo.
Entonces son las cosas que uno piensa en el búnker.
Pucha, María. Es que, mira, te lo voy a decir. Los otros días estaba viendo Pulp Fiction nuevamente. Ya hace tiempo no veía Pulp Fiction. Pulp Fiction, nuestro buen amigo Juanma Fernández nos invitó hace unos años atrás a hacer un listado de las 90 películas de los 90. Y casi unánimemente Pulp Fiction era lo número uno. Nuestro otro gran amigo Paolo Grassini decidió...
Fundador de Cinema.
Fundador.
Un saludo donde quiera que esté.
En su respectivo... Ah, no necesita búnker.
No necesita búnker. No estaba, sí. Él estaba en su... Ya, él se había ido.
Allí no hay huracanes. Pero, mano, Pulp Fiction... ¿Ustedes la han visto recientemente?
No. Yo a lo mejor en el último año he visto cantitos de ella. No sentarme completa... La que vi recientemente de él completa, que me sigue encantando, es Jackie Brown. Pero Pulp Fiction
hablamos no de este, otra exacto, que Jackie Brown. Okay.
Yo no la veo hace tiempito. Hace tiempo.
Es de estas cosas que marcan una época y entiendo por qué. O sea, no le quito méritos por lo que fue en su momento, pero es que ya está dated, ¿sabes? Tan forzado el... Ya Tarantino también me está cansando un poco con su...
Tarantinesca, Tarantines.
Exacto, todo es... Mira esta oración que es complicada y qué palabras raras y nombres pendejos me inventé. Yo no sé. Nadie más está alto de Tarantino.
Yo no fui a ver la última película del cine.
La de Hateful Eight.
Ni me acuerdo su nombre. Así desinteresado yo he estado con...
A todas estas yo me la disfruté.
Esa fue Hateful Eight.
Sí, Hateful Eight.
Y yo me la disfruté. Y a mí me gustó Inglourious Basterds. No sé.
Pero yo sé a lo que me refiero. Esto es culpa María. Pulp Fiction, por ejemplo, es una película que, pues como tú dices, marcó a toda una generación de cineastas. Marcó una... época específica, el boom del cine independiente en Estados Unidos al principio de los 90.
Pero ¿quién ayudó a ese boom? Un tal...
¿Alguien
un
Harvey? Sí, leí algo ahorita saliendo del búnker que Harvey Weinstein ya no era como un tipo respetable, como si alguna vez no fue.
Alguna vez.
Sí, sí. No, ahorita me empapo
pues
de
sí,
eso.
Cabrón. Él fue uno de los productores importantes.
Sí, lo sé.
Pero que sí, que es una película que... O sea, hay películas que añejan muy bien y no importa cuándo las veas, siguen siendo la misma película que siempre te encantó. Y hay otras que pues todavía las puedes admirar por lo que lograron, pero no necesariamente gustarte.
Es interesante lo que estás planteando y es un ejemplo que estás usando con Pulp Fiction. Imagino que está pasando esto con otras películas también. No, Pulp Fiction fue como un ejemplo específico, ¿verdad? Que lo destila quizás más.
Fue el particular porque fue el que sentí... Coño, esta película a mí me encantaba. No me encanta. Vi Top Secret. Ok, esto es otra.
Esto está interesante.
Top Secret. No. Top Secret es de estas películas que uno ve... uno ve cuando chamaquito. No, yo vi cuando chamaquito porque me crié en los 80.
Yo gasé ese VHS.
Chacho, que sí que... la vaca con botas.
para aquellos que no habían nacido para ese tiempo, estamos hablando de que cuando existió una cosa que se llaman los videoclubs, que uno iba a un artefacto que se llamaba VHS, que era una cinta que tú metías en
una máquina,
en un videocassette, y entonces uno le daba reproducción y salía la película a través de la cinta y se iba gastando. Por eso es que Mario también utiliza el término gastar.
Sí, y el tracking.
Las veces que entonces lo está usando mucha gente. Entonces, para poder llamar la atención, cada película en una cajita tenía un arte, obviamente, con el título, como todavía lo pueden ver en los DVD, claro. Pero como lo ven ahora en el Redbox, si acaso, desde lejos,
sí.
Digital.
Ya,
¿no?
En verdad, ya
tú
no
podías coger la caja, leer la parte posterior. Entonces, Top Secret, la portada, era, interesantemente, una foto de una vaca.
con botas.
Con cuatro botas puestas. Era, ¡ah!
¿Qué de es hecho, esto, hay un documental bien bueno sobre eso, sobre las carátulas de los VHS. No creo cómo se llama, estoy tratando de acordarme, pero de artistas que para esa época se dedicaban a hacer arte que superaba por mucho a veces sí, la calidad de la película, sí, nada más sí, que para sí, que tú cogieras la cajita y dijeras, wow, esto se ve brutal.
Funcionaba, sí, y funcionaba. Dios
mío, ¿cómo se llama ese documental? Sigue hablando
de
lo que lo busco.
Después de ese paréntesis, pues, para explicarle a las personas que están escuchando que quizás no conocen eso, porque estamos en 2017 y ha pasado mucho tiempo, pero ajá, Top Secret.
Hay gente que nunca ha tenido que rebobinar. Anyway, pues Top Secret, esta imagen de una película graciosa, porque la vi mucho cuando chamaquito, en los 80, Val Kilmer, joven. Él es un músico, un rockstar gringo que va a East Germany. Y está raro porque no es comunista, es nazi. Véate, en verdad la película es una mierda.
Es de la, si acaso creo que es la segunda película de los Soccer Brothers, ¿no?
Sí, después de Airplane.
Después de Airplane, loco.
Pues es la tercera, entonces.
Ah, pues. Sí, ah, porque Kentucky Fried.
Ah, no, Kentucky Fried Movie.
Sí. Y antes de eso está también la del primate este. Hay una bien mala. Me hace decir bien mala. Schlock, creo que se llama.
Ah, pues sí, okay. Pero esa fue. Esa es bien.
Bueno, pero.
Eso existe. No fue un release, exacto.
Existe. Esto es del 84.
Y a mí siempre me gusta más Top Secret que Airplane. O es que le tengo más cariño a la misma veces, una de dos.
Sí.
Pues. Pero sí, la cosa es que esto es como una comedia satírica. Sí, sí. Pero que usa la Segunda Guerra Mundial y las películas de Segunda Guerra Mundial, que son un montón. Sí, sí, porque que ahí están como todos los arquetipos de ellos.
Sí, el Great Escape, todo.
Sí, exacto.
Es como
Dirty Dozen.
Exacto, exacto.
Y sí, se tripan ese tipo de películas, pero mano.
En Chocolate Mousse.
Chocolate Mousse. Letrine. Mira, mano.
Pero entonces, Top Secret sí te la disfrutaste.
Negativo.
Yo pensaba que esto iba a tener un otro final.
¿No te gustó la escena del bar por la.
Todavía no te ríes con los bailarines de bares. Con las erecciones.
¿Por qué? Es que es bien mierda. Le perdí el cariño, bendito.
Le perdiste el cariño a Top Secret.
Sí.
Wow, Gabriel, esto es como bien serio.
Es heartbreaking.
Pero ahorita tienes que decirme por lo menos aquí una película que todavía te guste.
Robocop.
A Robocop la viste hace poco.
La volví a ver.
Tengo Fenty.
Pero no, sí, todo, no todo está perdido.
Robocop está cabrón.
Si todavía puede.
Puede apreciar
a ver joven.
Sí.
Y de hecho.
Dale break porque ya mismo no, seguro.
Yo creo que ver joven es uno de los patrones santos. Que nos va a ayudar a poder sobrevivir esta vida que estamos viviendo.
No.
Sí, yo creo que sí.
Destroy your idols.
Bueno.
Kill your idols.
Su trabajo cinematográfico, independientemente de lo que va a aparecer de ver joven dentro de 6 meses.
O mañana.
O mañana. Yo creo que independientemente.
Estoy de acuerdo.
Nos ayuda. Yo creo que son películas esenciales.
Sí.
Y yo creo que por eso quizás las ve y todavía dice, ok, esto me está hablando.
Inclusive Total Recall, que uno la puede descartar como de entre las de la menos
buena, entre comillas.
Exacto, como que con menos bite.
Carne, con menos
exacto.
Carne, sí.
Tiene con todo eso.
Tiene carne.
Un montón de carne. Sí. Así que, sí. No vean Top Secret y Pulp Fiction. Y vean Robocop y Total Recall.
Eso es lo que tiene que decir. El número 3.
Bueno, pues ese es el número 3 de Gabriel. Su total decepción.
¡Faltan dos!
Con el cine todavía.
Sí, falta. No, yo quiero saber ahora coger el 2 y el 1.
Sí. A menos que nos vaya a sorprender y es una trilogía. Su decepción con el cine. Pero nada. Mi 3 es que a mí me ha llamado mucho la atención durante este periodo del Bunker. Que me he dado cuenta que los servicios de streaming, como Netflix, Hulu, Amazon, se han convertido casi de la noche a la mañana, casi en 2 años, en espacios de producción y distribución que le están dando oportunidad a un montón de gente para producir. Quizás todavía no tanta gente de tantos géneros y colores de piel como nos gustaría, pero definitivamente parece que existe un hoyo negro de que Hollywood, ¿verdad?, se lo ha chupado. Y ahorita mencionabas como en esa época cuando Pulp Fiction salió, había un boom de cine independiente, sí, pero había
cada estudio tenía una casa de cine independiente.
Pero siempre división. Había cine mucho más independiente que ese, que uh-huh. Se perdía por completo. Y con estos servicios de streaming ha habido esta cuestión doble de que quizás películas más obscuras, las películas mucho más independientes, de momento han aparecido
en estos servicios de distribución en algún momento, y que sea porque la gente las ve y demás, pues de momento se están dando proyectos interesantes, aunque sabemos también que ante este problema, que cuando salimos de Moscú nos dimos cuenta de que están cayendo como moscas, como deberían caer todo este establishment del patriarcado hollywoodense, que ha abusado de las mujeres y de las minorías, y hombres también abusando también de su poder con otros hombres también, y ha afectado a Amazon, por ejemplo. Uno de los ejecutivos de Amazon también recientemente fue despedido por eso. Sabrá los que estén en Netflix también, pero me está interesante que de momento se convirtieron en casas productoras. Y esto es algo que en los debates que se estaban dando hace 2 años atrás, como que no era un tema. Lo veían más como que, ok, ¿qué va a hacer esta gente para asegurar los derechos de la gente que ya existe? Versus que ellos empezaran a producir por su cuenta, ya sea con, obviamente tienen que producir con la gente que tiene el poder. So, hacen lo que se conoce en inglés como los partnerships, ¿no? Con otras cadenas. Pero están haciendo cosas interesantes. Inclusive ha habido unas peleas fuertes sobre cómo esas películas saldrían en streaming primero y no en el cine. Que eso ha sido también interesante porque rompe ese mito de que algo bueno tiene que pasar por el cine primero. Pelea en contra de la distribución, ¿verdad? Tan, digamos, bleh, que hemos tenido con los cines de cadena, ¿verdad? Que nos tienen bastante amarrados a este ciclo de estreno. Y me ha llamado mucho eso la atención, y me gustaría empezar a ver quizás que veo que está ocurriendo, especialmente en Netflix, se están dando también oportunidades a producciones que no son de Estados Unidos. También en las series de televisión que están haciendo Netflix más que las otras, y que de momento le están dando break también a otras voces, ¿no? A hacer algo. South Park se lo estaba tripeando antiel en la otra, en la cadena de arena, de que como que tú llamabas al desk de Netflix y decían como que, Netflix, te aprobamos tu serie, lo que sea, no sé para qué estás llamando, pero dale, haz lo que tú quieras. Sí, tú quieras hacer, dale, ¿para qué llamaste? Pero creo que es interesante verlo pasar. Obviamente hay unos problemas de acceso que hay que bregar, no todo el mundo tiene acceso a internet. A veces entonces está la pelea de que porque está en internet, las cadenas de cine no las quieren pasar porque pasaron primero en internet y ven que es un atento en contra de ese business model, ese modelo de negocio. Pero estoy bastante sorprendido con las cositas que están apareciendo, y creo que este año va a ser un año que vamos a ver en ese movimiento de cuando llegue el Road to Oscars, quizás más de esas películas nominadas, lo que les va a causar más prestigio, y vamos a ver quizás un intercambio ahí bastante interesante entre el medio tradicional y los servicios de streaming.
Ya, porque ya empezaron por televisión y con los Emmys y
correcto.
Y ese ha sido como que el introduction, pero ahora están metiéndose más a features que no estaban haciendo antes. ¿Qué tú crees de la queja principal que he visto? Más bien de, creo que fue David Ehrlich que lo mencionaba, que era, y varios directores, que este tipo de distribución mata lo que es el cine para verse en el cine. La experiencia cinematográfica completa de estar en una pantalla inmersa en un salón oscuro con sonido. O sea, yo no entiendo que uno sea la muerte del otro. O sea, una coexistencia puede...
No, yo considero que eso ya es el elitismo y el privilegio hablando hasta cierto punto. O sea, es el... ¿Cuántas películas, si no por decir la mayoría de estos grandes clásicos, nosotros que estamos aquí y la mayoría de la gente ha tenido el chance de verla exclusivamente en la pantalla de su televisor? O sea, estoy hablando de Lawrence of Arabia, 2001. Fuera de que no tengas el chance de vivir en un área donde hay muchos de estos revivals de películas viejas, tú nada más has experimentado esas películas a través del televisor. Y hasta donde yo sé, el poder de una buena película no depende de la amplitud de la pantalla en la que tú la veas, que es la manera ideal de verla, por supuesto.
Claro.
Yo no me imagino ver algo, por ejemplo, tan reciente como Dunkirk, que la pude ver en un IMAX, que definitivamente el tamaño, la magnitud y el sonido de la pantalla es parte de la experiencia. Y ahí sí es una cosa que a lo mejor cuando la vuelva a ver en mi casa voy a decir, no es lo mismo, pero... Eso depende ya de la forma como estén haciendo cine.
Claro.
Ellos están diciendo, tirándole mucho a Netflix en el sentido, y hasta cierto punto tienen razón, que la cantidad de películas que compran, que están comprando en estos festivales, las están enterrando en su plataforma sin bombos ni platillos. Es como que, pues, aquí está la película de la semana que hicimos y... Pero, hermano, esa fue la decisión del director que aceptó la compra. O sea, a lo mejor el director, su meta era estar en Netflix. Y así yo vi uno este año en Sundance, que ahora no me acuerdo cuál de todos fue el que la compró, que él estaba súper contento de que Netflix le había ofrecido, qué sé yo, 10 millones por su película, porque significa que él iba a poder pagarle de vuelta a los inversionistas, pagarle a la gente que trabajó ahí. Mira, a lo mejor la meta de ese tipo era que su película saliera y se vendiera. Punto. Y se acabó. Y si no fuera por Netflix y Amazon, que son los más que están produciendo ahora mismo, o sea, de Handmaiden, de Park Chan-wook y todo eso, nosotros aquí no lo estaríamos viendo, porque eso lo puede decir alguien que vive en Los Ángeles o en Nueva York, que tiene acceso a todas las películas que tienen un estreno
cinematográfico. Y los cine de repertorio también.
Exactamente, pero sí, para los que estamos acá, y yo le contesté a David Early, fue como que, mira, mano, no todo el mundo tiene el acceso que ustedes tienen a las películas. O sea, y pasó para cuando Okja, porque año leí ahora en una revista que tenemos aquí en el Bunker, que parece que hubo una polémica en Cannes porque habían demasiadas películas de Netflix y la gente estaba abuchando. Mano, cine es cine, no tienen que ponerse con esa come mierdería.
De acuerdo.
No, y vi a creadores que no son, ¿verdad?, los que están en el poder, como Abel Vernay, que últimamente, pues sí, ¿verdad?, ha tenido más exposición. Ella, me acuerdo que habló algo así de como, mira, igual un montón de nosotros, precisamente como no tenemos acceso, hemos visto un montón de cine, ya sea, como tú dices, en televisión, en VHS, en DVD, ahora hasta en la computadora, y es la única manera que lo pudimos ver, porque es que no teníamos ni chavos para ir para el cine, porque, o sea, no había acceso para ir para el cine fácilmente, o el cine quedaba muy lejos, tengo que ver 4 o 5 guaguas, las guaguas no funcionan, que era un poco mezquino. Yo estoy de acuerdo con eso, de aunque sí yo le tengo un respeto al espacio del cine bastante grande. O sea, a mí me encanta ir a un cine viejo, que esté bien cuidado y ver la arquitectura. Hay una cuestión ahí cuasi religiosa, ¿verdad? Películas sobre películas hay un montón que precisamente trabajan eso. Cinema Paradiso es la más obvia que se puede citar, ¿no? Y que el final es
eso.
Eso es como una oda al tú estar en el cuarto oscuro, en la butaca, y aunque haya gente alrededor tuyo, es lo que está pasando entre la pantalla y tú lo que importa. Pero eso se puede recrear en la casa de uno, en una pantalla de un celular. Y quizás esa es la única manera que lo pueda hacer alguien, porque ese es el acceso que tiene. Y creo que sí, que estoy de acuerdo contigo, que a veces como que el privilegio ahí habla demasiado. Y romantizamos esto. O punto, es una experiencia romántica. Ya el cine, ir al cine, es una experiencia romántica. Punto y se acabó. Y eso no quita que haya otras experiencias más vitales con el medio. Y el lenguaje cinematográfico ya también se ha trasladado a otros medios. La televisión está llena de películas. Punto y se acabó ahora mismo. La televisión, la más mala, tiene más lenguaje cinematográfico que cualquier película de hace 20 años atrás. Mano, el cine salió y la gente lo abrazó y lo ve como lo quiera ver, y lo ve mal visto, lo ve a veces picado, porque no está widescreen, pero si las imágenes le hablan en la pantalla del cine, en la pantalla del celular o en la del televisor. Así que por eso es que me fascina esto también un poco, ¿no? Porque me vuela la cabeza eso que tú dices. Películas que a lo mejor nunca hubiéramos podido tener acceso a ver o las veíamos demasiado tarde, pues están por fin disponibles. Así que sí, pero es un debate súper chévere de tener también. Y irse en contra de toda esa gente que quizás está diciendo que el cine está muerto. Yo creo que es paralelo de que el cine murió porque ya no se hacen fílmicos, por ejemplo.
La guerra digital que ya se acabó.
Así que, pero yo creo que resuena, ¿no? Porque tiene que ver con cómo se hace, cómo se enseña. Y pues ya es digital. So, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a estar lloriqueando porque no? ¿O vamos a ver lo que se está produciendo? Ok, pues entonces ese es el 3 mío. Y seguimos en la vuelta. Así que, Mario, te toca tu 2.
Pues mi número 2, en estos últimos 2 años... voy a partir un poquito del número 3 de Gabriel. No voy a llegar al nivel de desencanto y que
él sí, está no, no te vas a traer en posición fetal.
Porque
me voy a redimir pronto, no, tranquilo.
Todavía yo necesito el cine y si no necesitara, pues dejaría de reseñarlo porque entonces sería una tortura. Pero sí me he dado cuenta que que cada vez se me hace más difícil. O sea, hay muchas películas que me gustan, muchas, de Gio Araño, bastante. Pero cada vez son menos las que me encantan. O sea, ese feeling que yo persigo, que de mano, a lo mejor esta es la que es, esta es la que yo voy a entrar y me va a encantar y me va a volar la cabeza. Como la última que a mí me dejó así de loco fue Tree of Life, Mad Max Fury Road. Esas fueron películas que yo dije, wow. O sea, estaba sintiendo de que estaba viendo otra cosa o algo que nunca lo había visto hecho de esa manera. Y pues es that's what I'm chasing. O sea, si voy al cine, es como cojar esta sea. Y me ha pasado últimamente, sobre todo con estas películas que generan mucho buzz en los festivales, las La La Land de las vidas, las Moonlights, que yo las veo y digo, diablo, mano, Moonlight, tremendo drama, buenísimo, pero cuando lo vas desmenuzando, te dices, pues, mano, es un romance gay, un romance sobre un niño muy bien contado entre generaciones, pero no hay nada nuevo que me mate, o sea, como espectador. Esas cosas las he estado encontrando en la televisión. Y he estado recurriendo más al long form storytelling que están haciendo en televisión, que pues que me perdonen los puristas cinematográficos, pero ahora mismo tiene el mismo nivel de prestigio y nivel técnico de cualquier película. Y lo logran hacer con series de mucha duración. Y entre una de estas que me sorprendió muchísimo, en el número uno voy a dejar mencionar aparte para la que de verdad, hablando de cosas de que te vuelan la cabeza, voy a hablar de la segunda, que es de las mejores cosas que he visto en estos años, y es The Leftovers. Y estoy seguro que ninguno de ustedes dos la ha visto, porque fue una de esas series de HBO que HBO tiró la primera, no fue nada popular, se tiró la segunda maroma, empezó a recibir mejores críticas y mucho following, pero igual los ratings no estaban encantando, y le concedieron creo que 8 episodios para que cerraran la serie, que cerró ahora en el 2017. Y esto es de la mente de David Lindelof, que es un nombre que pudiese ser tóxico para personas porque es el que escribió Lost, el controvertible final, que yo no vi Lost, así que nunca tuve esa cosa en contra de Lindelof. Pero
sí, estaba en un clean slate con Lindelof.
Estaba, pero sí estaba involucrado en cosas como Prometheus y otras películas que nunca me han encantado. Y cuando anunciaron que él está involucrado en esto, dije, pues, mano, la premisa suena interesante. Para el que no la ha visto, la premisa básicamente es el rapto sin meter la religión, ¿sabes? Un día en octubre de no me acuerdo qué año, de repente 2% de la población mundial desaparece. ¡Puf! Se va. O sea, lo estás viendo y no lo estás viendo. Creo.
¿No fue como en septiembre de 2017 en Puerto Rico?
¿Ah? Okay. Nada que ver con lo que el exilio que está pasando aquí. Okay. Pero y de repente desaparece toda esta gente y la premisa no atrapó lo suficiente como para quererla ver. La primera temporada es bien deprimente, o sea, es una serie bien difícil esa primera temporada, y yo acepto porque mucha gente no le gustó, porque no tenía ningún tipo de reparo ir a lugares bien oscuros sin ningún tipo de redención, ni un happy ending forzado, ni a lo mejor te vas a poner mejor. No es la primera etapa esa del mourning, de estar en duelo porque perdiste a alguien y no sabes dónde está ni a dónde fue. Y una de las cosas que yo admiro de la serie es que nunca te dan a ciencia, o sea, no te dicen esto fue lo que pasó. Te lo dejan abierto a que tú lo interpretes como tú quieras, que fue el final que proveyeron este año, que es de los mejores finales que he visto en la televisión. Y esta de Leftovers, de verdad que de todo lo que he visto en televisión está fácilmente mi top 10, mi top 5 de series, viniendo de David Lindelof. Y es por eso, por la manera como cogieron algo que en realidad no se suponía que funcionara cuando tú ves esa primera temporada, y lo hicieron en algo tan original, tan lleno de vida, con unas actuaciones fantásticas de Carrie Coon y se me olvidó el nombre del actor que sale en Mulholland Drive.
Justin Theroux,
ese mismo. Mano, y de verdad que si tienen chance, les recomiendo que le den un break, porque les podría sorprender a los lugares que esta serie te lleva, tanto filosóficos, humanos, religiosos, sin tener que panfletear sobre alguna religión en específico, porque aborda todo eso. ¿Qué de verdad ocurriría en una sociedad si se diera un fenómeno como este? ¿Cómo destruiría religiones, porque si, o sea, en ese evento no desaparecieron nada más que los buenos y los santitos, desaparecieron violadores, criminales, artistas, estrellas, o sea, deportistas, gente buena, gente mala, y eso pues sacudió por completo la fundación de las religiones, que dice, si te portas bien, tú eres elegido.
Especialmente en Estados Unidos, los bautistas y los protestantes que viven pensando que el rapto va a llegar. Y que cuando llegue el rapto se van a ir chilling. Y que todos los pecadores nos vamos a quedar aquí. Y que nos van a cortar las cabezas y todas esas cosas. Yo sé de esto.
Pues te recomiendo que la veas. A ti te podría gustar bastante la serie. Solo que sepas que es como que en tres etapas. La primera temporada es bien pesada emocionalmente. La segunda como que empieza a haber un poquito de esperanza. Y la tercera es como que la del el rebuilding. El de volver a empezar. Y eso es The Leftovers.
Eso es bueno para después de María, algo emocionalmente María, pesado.
Exacto.
Sí, sí porque uno María, puede bregar con exacto. eso.
Estamos curados de espanto.
Uno me dice, yo como que siento sí. que he visto esto, pero sin Christopher Eccleston.
Hay un sí. Doctor Who ahí.
Doctor Who.
El doctor que trabajó de vuelta a Doctor Who está ahí.
El Ninth Doctor.
El noveno.
Gabo. De hecho, ¿viste la foto? Me enteré que hay un sí, Doctor Who mujer ahora. Cuando salió el bunker.
Que por fin hay un Doctor Who mujer. Va a ser el 13 oficialmente, que será el 14 según lo que hizo Moffat, que jodió todo.
Espérate, ¿va a ser el 13?
Sí, es el 13 uh-huh. oficialmente. Pero recuerda que Moffat trajo a John Hurt a ser de un
del War Doctor
perdido. Uh-huh. So,
pero ese nunca lo sumaron a los
sí,
números.
Sí, no. O sea, hacer el viaje como que sí es un Doctor, pero no cuenta...
En los números.
Pero es un doctor. So, van a hacer las okay. fotos de los doctores y van a aparecer 14 doctores, pero...
Ese fue los 30 segundos ultra nerd wow, de Doctor Who en Cinemánico.
De hecho, John Hurt también se nos fue.
¡Ay, esa era la madre! Sí. Y en el 2016 también fue, ¿verdad?
Por eso,
durante el 2016, el bunker,
durante el bunker.
El elefante, man.
Cosa buenísima. Y de hecho, ese año él estuvo en Jackie.
Creo que ese fue su último papel.
Sí, y fue como un papelazo. O sea, con... Bien poquito sí, tiempo.
Ni 5 minutos creo que
pero una igual. Cosa que yo lo... Yo dije, adiós, John Hurt está aquí. Y era como... ¡Ah! Oh,
¿verdad?
John
siempre Hurt. Que aparecía John Hurt era como que ya lo
he metido. John Hurt, diablo, John Hurt. Ok, ya.
Tu eso fue dos. Doctor Who. Gabriel ve Doctor Who.
El trato. Pero nada, número 2.
Vi el primer season, no, perdón.
El del revival. El
Christopher sí. Eccleston season. Hasta que se convirtió en Tenant. Mira, tú estabas hablando de una serie... que es challenging emocionalmente, lo que sea, ese primer season. Y yo me remonté para decir que no soy entonces odiador del cine ahora. El año pasado hubo dos películas particulares que resonaron bastante. Y fueron Moonlight y fueron Manchester by the Sea.
Interesante esa combinación.
Sí. Sí, es bien interesante. Sí,
en el bunker yo las puse como la número 1 y la número 2 del año.
No me jodas.
Sí.
Ay, mira para allá. Pues para allá. Mira.
Podemos hablar. Y aún pensándolo ahora, puse Moonlight número 1 y Manchester número 2. Y si hiciera lista hoy estaría al revés.
Lo pudiese cambiar. Nada, Moonlight está cabrona. Pero sí, Manchester también. Manchester, tú estabas diciendo de que no hay películas ya, que... Diablo, esa película me encantó, me voló la cabeza. Estas dos películas no es que me hayan hecho eso necesariamente, pero fue una conexión bien, exacto, bien fuerte, emocional con los personajes. Porque Manchester es un fucking puño al corazón y después una patada al corazón. Y por más puerco que sea, Casey Affleck, el papel le quedó muy bien. Michelle Williams sigue siendo... una fucking muestra en sus 10 minutos Michelle de película.
Ese es el personaje ese que tú tiras. Necesito que alguien que se robe esta película en 10 minutos. Llama a Michelle Williams.
Hasta el nene, brother. Hasta el hijo le quedó cabrón también. Anyway, el score, la dirección, todo. Manchester, by the sea. Esa me jodió a mí mucho. Y Moonlight, que la encontré absolutamente preciosa. Con unos momentos... que el silencio era todo y hablaba más que, tú sabes, un millón de sonidos y la luz y todo. Ay, yo no sé. Para que después no digan que soy hater ahora. Eso fue 2016. Moonlight y Manchester by the Sea. No estoy redescubriendo
nada. Son de las cosas buenas que pasaron en el 2016.
Sí, de las pocas cosas buenas que pasaron en el 2016.
Descubrimos eso ahora viendo Wikipedia, lo que pasó en el 2016.
Sí, no, rápido. Leímos bien rápido. Se murió también...
en la lista de muertes
Alan, podemos hacer un episodio. Alan Rickman, bendito. Nada, lo mantuve corto porque pues todavía falta uno más, así que eso... Para que después no digan que odio el cine. Moonlight y Manchester by the Sea en el 2016.
No, y yo tengo que decir que yo no tengo oportunidad de hablar de Moonlight. Mucha gente... Yo tuve que ver esta... ver a Moonlight pasar por los episodios estos de la gente que los
de hace celebrar por... y el backlash.
Sí, sí, o sea, que casi lo hacen como por vicio. Uh-huh. ¿Entiendes? Es como que, ay, vamos a hacerlo.
Alguien la trepa, alguien la tumba.
Es ya de esperarse.
Y yo estoy como que... Mano, tú no tocas esa película. Barry Jenkins ha hecho una película antes de esta. Que es muy buena también.
¿Es la de 35 Shots of Rum? No, no, mala mía.
No, eso es de Claire Denis.
No te preocupes, yo busco el título ahora.
Sí, yo me lo sé. Se me acaba de ir. Ay, Dios mío. Es algo melancholy...
Es un nombre difícil.
Es algo de melancolía. Yo sé que tiene la melancolía está en título.
Porque mira, la trabaja muy bien.
¿La melancolía?
Sí.
Sí. Medicine for Melancholy.
Esa misma. Acaba de salir. Es como que lo leí y tú sí. Lo dijiste de voz alta.
Medicine for Melancholy. Que es una película bien, digamos, recatada dentro de la tradición de estas películas de gente que se conoce un día y estás con ellos todo el día. Y donde es el pretexto para hablar de tantas otras cosas, ¿no? Además del encuentro de estos dos seres humanos y esas 24 horas que pasan juntos. Con un Wyatt Cenac ahí súper jovencito, uh-huh. Que a mí me sorprendió muchísimo también, que no, ¿verdad? Como que dije, coño, este tipo actúa, tú sabes, como que fuera de los personajes uh-huh. cómicos que me encantan. Uh-huh. Este tipo de Barry Jenkins no ha hecho más nada. Entonces regresa con esta adaptación de una obra de teatro de este dramaturgo gay. Se van a Miami con 300 mil pesos, fue. Uh-huh. O sea, para mí la gente... Mano, te vas a...
Espérate. ¿$300,000
sí, hizo esta película? Sí, algo así. No me llegó al millón. No, una cosa, no,
la filmaron creo que fue como en 10 días.
Ah, y esto fue un achievement. En verdad, esta película para mí es como... Mí. Tú sabes, el regreso de esta persona que lleva... Que le encanta el cine, que se crió viendo a Wong Kar Wai y a todo este... ¿Sabes? Es un afroamericano que se cría viendo todo este cine alternativo desde el Burnett de Los Ángeles que casi nadie ha visto... Hasta Wong Kar Wai y todos los otros que están por en medio. Mano, y trae esta película que es tan íntima, pero a la misma vez se ve brutal. O sea, y editada por una mujer también, que fue un team de hombre y mujer, pero que editaron esa película flawlessly.
Flawless.
Que tiene representación de toda la gama de lo que es ser negro en Estados Unidos, desde... Masala, que es un actorazo, que siempre ha sido un actorazo, por fin, que la estaban haciendo caso. Esta película, a mí, yo estaba llorando la mitad de la película del cine, no solamente por lo que estaba pasando, uh-huh. sino porque era como que yo estoy viendo. yo en verdad me la disfruté un montón y sé que hay un montón de detractores aquí en Puerto Rico también.
Hay uno bien famoso
que yo lo quiero mucho.
Sí, saludos.
Y me gustaría que viniera aquí un día a hablar de eso nada más.
Sí, saludos, William Rosario.
Que le dio una lectura que yo creo que está completamente equivocada, pero está muy bien hecha su lectura. O sea, exacto. La leyó,
está
la leyó
muy bien eso. Sustentada y muy bien sí, argumentada.
Pero pienso eso que se está respeta. Al garete. Pero en su algaretismo está bien sustentada y puedo entender. Pero pienso que es que no, él está mirando otra cosa. Sí. Esto no es una película que tiene temas de homosexualidad, pero no es una película de para eso. Nada. Uh-huh. Es una película sobre amor.
Sí, no es una película sobre coming out ni nada.
No, William, no es una película gay, mano. No es. Esto es de amor y los amores diferentes. Hay tantos amores en esa película. Anyway,
Acho, okay, me voy a retractar de mi punto número 2.
Sí. Yo no quería. O sea, a mí, una de los bad trips del bunker fue no poder hablar de Moonlight y hacer gushing que estoy haciendo ahora. Así que me lo estoy sacando ahora que lo dice. Pienso que todo el mundo está ahí en top of the game, o sea, en su... A mí sí, yo puedo entender lo que tú dices, de que quizás uno ha visto tanto cine que empieza... Yo estaba viendo todas las referencias. Sí,
eso es lo que me ha pasado.
Pero yo pienso que hay un corazón ahí tan grande que al contrario, yo estaba en el cine como, diablo, cabrón, me estás destruyendo con algo tan básico. Para mí fue como todo, yo he visto esto ya. ¿Por qué yo estoy llorando? ¿Por qué yo no paro de llorar? Yo no paraba de llorar. Yeah. Hace tiempo a mí no me pasaba eso en una película. Ese día que yo salí del búnker por el túnel, yo quizá fui un loco y vi Jackie primero y Moonlight después. Puede ser que por eso no podía bregar con mi vida.
It's too much.
Sí, pero whatever. Sí. Sí, eso me pasó.
De hecho, de las cosas que me disfruté ahora y que me di cuenta en YouTube cuando salimos es que La Land perdió el Oscar después de todo, no fue, ganó Moonlight.
Sí, entonces, un poco a eso lo que iba, que es bien loco que Moonlight haya ganado ese Oscar. Quizás por las razones súper equivocadas que se la dieron.
Pero no importa.
Pero pienso que es como que la película de los últimos 20 años.
Eso es lo que yo dije, la mejor película que se
la... Como siempre hablamos de que los Oscars en verdad no representan una puñeta.
Pero por fin.
Pero bueno, como que de momento era como que, bueno, qué bueno que esta
gente... Yo me fui para atrás a buscar mis listas de top 10 que he hecho año por año y es la primera vez que coincide en la academia con lo que yo había escogido.
Sí, número uno. Y eso fue loco, la manera en que fue, todo, o sea, fue una locura. Total. Yo ya tengo miedo a esa película y todo.
¿De volverla a ver?
Sí. Sí.
¿Tú la has vuelto a ver?
Sí. No.
Yo la he vuelto a ver desde el cine.
Sí, yo la vi una vez más.
Yo la vi en casa.
Sí. Yo la vi dos veces. Yo la vi cuando tuve que ir al screening y la volví a ver porque mi esposa la quería
ver.
Yo
también lloré.
Y la segunda vez me afectó más que la primera. Posiblemente por el hecho de que la primera vez que la vi yo iba con toda esta expectativa de lo que estaban escribiendo de ella. Y hasta cierto punto eso a veces la cera. La impresión que uno puede tener. Pero la segunda vez usualmente ocurre que la veo con otros ojos. Y sí, aprecié lo que, pues, todo lo que tú acabas de decir esa segunda vez, que ya no tenía el bagaje de, bueno, es esta película y me tiene que encantar porque si no, no estoy en sintonía con el resto de.
Pero es bueno que dices así, un poco regresando al número 3 de Gabriel, yo creo que eso está ligado, porque también cuando uno está viendo cine, ¿verdad? Y lo vivimos nosotros, inclusive este mismo, la existencia de este podcast, es como, esto es una máquina que te cansa, porque es una máquina que está todo el tiempo, tú
produciendo,
¿sabes? Produciendo y entonces alguien tiene que decir que esta es la otra cosa que te va a volar la cabeza. Pero por alguna razón, yo no sé, porque ese día que yo salí del búnker y me fui por el túnel y llegué al cine, yo estaba en todo lo contrario. O sea, mi cabeza estaba en una jodienda. Yo vine a ver estas dos cosas porque, punto, me interesa. Me voy a sacar de encima todo lo que han dicho. Y creo que las dos películas, inclusive haberlas visto temáticamente, hay unas cosas que comparten. De la memoria, de la construcción de la especialmente Jackie, yo creo que fue una película underrated totalmente. Me sorprende que no se habló tanto porque no en los festivales.
Es que fue un año fuerte el 2016.
No en los festivales, pero la construcción de Jackie a mí me sorprendió muchísimo. O sea, yo en verdad me sorprendí mucho de cómo construyeron esta, o sea, lo que le pasó a John F. Kennedy es tan popular culture, ¿me entiendes? La cosa. Y este cabrón logró filmar esa mierda de una manera que yo jamás la había visto. Y lo hizo sentir tan horrible como debió haberse sentido. Pero a la misma vez la película estaba dialogando con la creación de esa mitología. O sea, todo el tiempo estamos viendo, esto es mitología. Ella lo sabe. Uh-huh. Ella está creando mitología. Aquí no hay nada sincero. Pero a la misma vez todas esas escenas en silencio de ella bregando con quizás el... Uno de los visuales que condensa el siglo XX, el late 20th century, que es Jackie con la sangre de su marido todavía en el avión mientras se está juramentando. Como que por fin, por primera vez, yo podía entender la humanidad detrás de esa foto que tú la ves tanto. Y eso no está fácil.
No.
Eso no está fácil. Y bueno, nada.
¿En qué punto estamos?
Vamos al 2 mío.
Esa era mi número. Por eso digo
que voy a parar. Okay,
y yo había traído a Manchester y Moonlight por eso mismo. Porque me habían... Y mira, nos dieron. Mira,
nos gusta el cine después de todo.
Sí, sí.
Mi número 2 se parece un poco a la de Mario. Pero ustedes ya sabían, si han escuchado más de un episodio de Cinemánico, que yo llevo con un amor con la televisión previo. De hecho, yo... Parte de estar en Cinemánico fue casi obligarme a volver a ver cine otra vez. Porque yo estaba como obsesionado con long form. Pero me empezó a pasar a mí la fatiga también. De como hay tantas cosas.
Sí, él como Big que TV. Llegamos al Big TV. Entonces, hay unas cosas tan ridículas como haciendo... O sea, hay una serie de televisión de Little Weapon. O sea, what the fuck is going on with life. ¿Qué? Hay una serie de televisión de Get Shorty.
No, es que todavía no.
Hay una serie de televisión de The Good Guys, que fue antiel. Van a hacer una serie de televisión de un spin-off de Bad Boys.
Del Exorcista.
Fucking Lord of the Rings, man.
Sí, es sí me entiendes. O sea, ya estábamos llegando a un punto de... Espérate,
estamos llegando al punto ridículo.
Cualquier cosa, Prestige TV, vienen a Puerto Rico a filmar con alguien famoso, un piloto a cada rato, salen, nadie se entera que salió. Prestige TV is kind of sucky right now. Yo me imagino que la número uno tiene que ver con esto, la tuya, pero sí. No tiene que ver con mi número dos. Pero va por ahí, va por tu número dos. Pues yo... Sí, estoy viendo televisión. He visto muchas cosas. Especialmente cosas por internet y de fuera de Puerto Rico, fuera de Estados Unidos. Trato siempre de mirar para Inglaterra,
Escandinavia.
Interesantemente, encontré con Estados Unidos que me llamó la atención en el sitio menos pensado. Y es que tu amiga, Gabrielle Oprah Winfrey, tiene un canal de televisión. Y en ese canal de televisión se apostó por una serie dramática.
Ya sé por cuál.
Que se llama Queen Sugar. Que es basada en un libro de otra drama, de una novelista novata afroamericana. Y interesantemente, esta persona había escrito esta novela, había hecho sus outlines, nadie la quería. La había ido a llevar a diferentes editoriales. Y un día le da con ir a uno de estos retweets que Oprah tiene por la revista de ella. Y allí están leyendo excerpts de sus diferentes novelas, como un workshop de escritores. Y una de las productoras de lo que va a ser el canal estaba allí. Y le gustó mucho el excerpt, va donde le dice, oye, dame acá, yo creo que hay gente que podría interesarle. Le publican la novela. Y cuando están desarrollando el canal de televisión, nuevamente se les prende un video y dice, coño, la novela esa sería un excelente pie forzado para pa escribirle una serie de televisión. Y buscaron a Duvernay. Y buscaron un showrunner y Ava dijo, yo quiero que esta serie sean todas mujeres del Writers Rooms, mujeres de toda raza, pero principalmente mujeres negras, y también todas los episodios van a ser dirigidos por mujeres. Y mano, qué clase de fucking dramón, mano. Esa serie está buenísima en todos los aspectos. Dramáticamente, el ensemble, que es un ensemble cast de 7 pares. La mayoría, yo nunca los había visto actuar en ningún sitio. Y parece que llevan como 14 años actuando juntos. Ese feeling de que tú ves ese primer episodio, pero tú sientes que estas vidas están construidas ya. Ava dirigió los primeros dos episodios. Y ha traído gente del calibre de Julie Dash a escribir, a dirigir en episodios subsiguientes. Hay dos temporadas nada más. Una está disponible en Hulu. La segunda está al aire todavía. No se sabe por dónde va, si va a Hulu cuando acabe o no. Y también obviamente la pueden conseguir si se van por los mares piratas. Está bastante disponible.
Por los torrents legales.
Los torrents legales.
Navegan con su buque, como Chayanne. Entonces, mano, me ha sorprendido tanto. Yo me chupé como... No he terminado la primera temporada, pero vi como 5 episodios corridos. El diseño de producción, brutal. Los colores, la paleta de colores. Es esta familia contemporánea afroamericana que... El papá todavía está bregando con una, ¿verdad? Con una granja. Y la serie empieza... algo le pasa al patriarca. Entonces todos se tienen que reunir. Y de momento tienen que bregar.
En Luisiana.
Entonces, de maneras bien interesantes, tocan todos los temas contemporáneos de lo que está pasando en Luisiana. Post-Katrina. Y también es una serie muy buena para ver post-María. Y a la misma vez un drama familiar. O sea, tú te sientas... Querías ver un drama familiar que hace tiempo yo creo que no veía un drama familiar en televisión cohesivo, ¿no? Que bregara y que tú pudieras de momento ver, coño, eso pasa en mi familia. Pero que a la misma vez toca temas de economía y de política sin ser panfletero. Sencillamente es que están pasando como en la vida real. Dele un break a Queen Sugar. En verdad que me sorprendió mucho. Y como les dije, los valores de producción buenísimos. Los tiros de cámara. Y unos tiros de cámara. Y yo estaba como, ¿qué carajo es esto que yo estoy viendo? ¿Es televisión? No, es cine. Esto es cine long form. Y entre experimentos brutales como involucrar artistas reales a la narrativa para ayudar entonces a que la gente sepa que este artista existe, que es de ahí de New Orleans. y básicamente como literalmente dar una promo a ese artista, pero es parte del plot de cosas bien chéveres. Así que yo estoy súper sorprendido con Queen Sugar y quería que ustedes le den un break que vaya la pena.
La voy a apuntar en el queue de Hulu cuando me vuelva a suscribir a ella, cuando haya luz e internet.
Exacto, algún día.
¿Intel qué?
Net.
¿What?
Ya sabes.
Ah, diablo.
Yo con eso me
te conformo
me
ahora.
Me conformo.
Sí. Número uno, Mario.
Número uno. Pues seguimos con...
Estamos bien odios, ¿verdad? Todo va a tener que cambiarse el nombre pronto.
Sí, va a ser telemánico.
No, pero de verdad. Esto está súper vinculado al cine.
Siguiendo con lo de la televisión, pues sabemos que en estos últimos años ya estamos llegando a la burbuja del Peak TV. Si no ha explotado, está a punto de explotar. Del Prestige TV. Y parte de las cosas que han salido de Prestige TV han sido los revivals. Todo el mundo está haciendo un revival.
Tú vas a hablar de Fuller House,
¿ok? Voy a hablar de Fuller House.
¡Yes!
Anunciaron Fuller House. X-Files tuvo un revival. No me acuerdo cuál.
Gilmore Girls tuvo un revival.
Sí, o sea, Netflix está encargando mucho de hacer los revivals. Sí. Y de los que anunciaron antes.
BoJack.
BoJack
Horseman. Estoy jodiendo porque en el universo de BoJack,
sí.
Pues él es un 90
movie. Era, sí.
Horsing Around.
Excelente serie BoJack Horseman.
Horsing Around era la serie. Hay un revival de Horsing Around pronto.
Pues de las cosas que anunciaron antes de entrar al bunker, desde el 2015 se sabía que venía el revival o la tercera temporada, que nunca fue, de Twin Peaks. La famosa serie de David Lynch y Mark Frost.
Perdóname, es el papá de Peak TV. O sea,
eso es así.
Sin Twin Peaks no hay nada.
No hay nada después.
No existe HBO,
de hecho, nomás tienes que escuchar las entrevistas a toda esta gente. David Simon, a David Chase, Mad Men, a David Lindelof. Todo el mundo dice Twin Peaks. Claro. Twin Peaks. Yo estoy aquí por Twin Peaks.
Loco, y perdona que te interrumpa, pero el Scandinor...
Uh-huh.
Todo es lo de Escandinavia.
Es Who Killed Laura Palmer.
Todo es Twin Peaks.
Es,
o sea,
es un asesinato.
The Killing es Twin Peaks. Uh-huh. ¿No? O sea, son los escandinavos por allá haciendo... ¡Oh! ¿Qué estoy viendo? ¡The Bleach!
¿Quieres cagar?
Sí.
Pero bueno, en el 2015, pues tú escuchabas Twin Peaks, van a revivir Twin Peaks y dices... ¡Diablo! Y después entonces ya tuviste cómo le fue a X-Files y tuviste cómo le fue a Audit.
Y después te dicen Showtime.
Y después te dicen Showtime.
Eso no es HBO.
No,
Showtime.
Las series de Showtime yo he visto dos o tres y ninguna es como que...
Es bien, bien raro que hagan Showtime.
Son difíciles. Y David Lynch, yo adoro y piso la tierra donde él camina, pero él no hacía ninguna película del 2007, que fue Inland Empire. Estaba retirado. Y siempre estas series que regresan, sobre todo cuando han pasado 25 años, volver al pasado... Usualmente es el fanservice, el apoyarse en la nostalgia, el vamos a hacer lo mismo otra vez con caras nuevas para darle como que... Darte en la boquita lo que tú quieres consumir inmediatamente. Tú quieres volver a ver a los personajes que te gustan, haciendo las líneas que te gustan, con la musiquita que te gusta. Y tú, hermano, a lo mejor le queda bien, a lo mejor le queda mal, pero yo soy un devoto fan de David Lynch. Y cuando me dicen que son 18 horas de David Lynch... donde a él le dieron carta blanca para hacer lo que le diera la gana. Porque en cierto momento en estos años, él se quitó y dijo, esto no va. Se acabó Twin Peaks, esto no va. Porque parece que no consiguió lo que quería.
Sí, hubo un momento donde lo habían
donde él se quitó.
Y él dijo, bicho, va a haber choque.
Y ese momento donde tú dices, pues, hermano, it was too good to be true. Mm. Y de repente volvió y dijo, ok, sí va.
Ya cuadramos.
Bajo mis términos y bajo mis condiciones.
Ah, perdóname, porque yo creo que eso fue así, ¿no? Era, él iba a volver.
Él lo anunció que volvía.
Regular. O sea, yo creo que eso fue el viaje.
No, siempre fue con Showtime.
Siempre fue con Showtime. Sí.
Siempre
no
fue con Showtime.
Dijo, yo no quiero ir, Showtime dijo, vente.
No, siempre fue Showtime. Okay. Y él se quitó cuando hubo un tranque en las negociaciones.
Me quedé la impresión de que había sido así, como te estaba diciendo. Pero nada.
Pues nada, en mayo de este año estrenó Twin Peaks The Return.
The Return.
Que fue el nombre que le dieron. Y desde que arrancó. Era evidente. Yo sé que ustedes dos. Tuviste dos episodios.
Yo vi los
Gabriel no ha visto.
Dos,
sí, yo le tengo miedo, pero.
Pero tú eres fan de Twin Peaks.
Súper fan de Twin Peaks y de David Lynch y lo voy a ver. Simplemente que no me he sentado todavía porque. Pues,
pero ahí le tienes miedo.
Le tengo hay que tenerle miedo.
Le tengo miedo porque no quiero simplemente verlo y ya se acabó.
Ya, ya, ya. No. Te recomiendo a ti y a cualquiera que esté escuchando que lo vaya a ver, esto no es un binge watch.
No.
Esta no es la serie que tú te metas en Netflix, te chupas 5 episodios un domingo de no hacer nada vegetando en la cama y después otro día la acabas. Esto es algo que tú tienes que dejar saborear.
Imagínate un ser humano que se sienta a ver 18 horas corridas de David Lynch, cabrón.
No, 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 eso es con el cerebro frito. O sea, sí. Eso no se puede bregar. Eso es en pequeñas dosis.
No se puede.
Lo más que tú pasas... Bueno, es Inland Empire, que son 3 horas y no. Tú sales exhausto.
Mira, yo vi los primeros 2 episodios de la serie nueva. Corrido.
Que fue como se estrenaron, que la primera noche sí, estrenaron 2 episodios.
Yo dije, voy a hacerlo, ¿verdad? Así que fue. Y yo no podía bregar. No. O sea, me estaba gustando un montón. No, mind you, no entiendan, claro, claro. No malentiendan. Digo, me puede no gustar también, pero me estaba pero era una cosa tan cerebral. Y lo que me dicen es que son nada. Que
no, son dos episodios, los primeros. Nah. De hecho, el tercer episodio arranca y es como que, ok, esto no sea. ¡Wow!
Yo dije, en los primeros dos episodios, yo dije tantas veces, ok. Como 15
esto
veces.
Esto es Dan Brakhage, esto es Avant-Garde. Okay.
¿Cuándo sale eso?
¿Ya salió?
Ya salió, lo puedes ver completo en Showtime.
Blu-ray.
En Blu-ray en diciembre.
Ah, ok, okay. Sí. Pronto.
La puedes ver completa. Mano, el papi, punto no, de todo esto es que ahorita yo estoy hablando de cosas que me volarán en la cabeza y David Lynch lo logró, no me la voló, me dejó decapitado, o sea, no me voló nada más que el
casco. Sí, yo me acuerdo esa idea de Bunker, que tuvimos que buscar tu cabeza y ponértela de vuelta.
Así como en Eraserhead, cuando exacto. El tipo se le cae la cabeza. Mano, qué viaje. David Lynch, cuando por fin él te dice, ok, te voy a dar un poquito de nostalgia de la que te gusta, te la da e inmediatamente te la quita. Te dice, yo te estoy dando esto, pero... Mira cómo te lo voy a retorcer y no va a ser exactamente lo que tú quieres y te voy a dejar pidiendo más. Okay. Y básicamente David Lynch llegó a la televisión que él... La televisión que él le dio vida hace 26 años junto a Mark Frost y regresó otra vez y la destruyó y le entregó los restos del Peak TV al mundo. Al mundo. Esto es lo que yo pienso de tu Peak TV. ¿Sabes? I don't give a fuck, David Lynch. Brega con eso porque yo llegué aquí y pude hacer lo que me dio la gana en Showtime con el dinero de ellos. Y no es que el tipo vino y dijo, hizo una burruchaza, hizo una porquería y pues, es que pues David Lynch y pues todo el mundo está celebrándolo. No, 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 no. Esto es posiblemente el crowning achievement de la carrera de él. Va a ser tu ver Twin Peaks... Season 1, Season 2, Fire Walk With Me y Season 3. Y estoy hablando por encima de joyas como Mulholland Drive y cosas así. Esto es una obra de más de 30, no, ni siquiera 30 horas, más de 50 horas de duración entre la película y todos los capítulos. Y es una cosa impresionante lo que este artista ha logrado con una premisa que es la que de las que parten la mayoría de las películas de A Girl in Trouble. Una mujer que murió o una tragedia o un crimen. Y cómo él entra y sale de géneros cinematográficos, pero con la maestría que solo llega de una mente así de brillante.
Y por lo menos en los 2 episodios que yo vi, apropiándose del diseño de sonido...
Que él lo hizo. Completo, que es el que él tenía el crédito del diseño de sonido. Completo. Que siempre ha sido uno de sus fuertes.
Y mano, o sea, nada más con lo que hizo con el sonido en esos 2 episodios, yo tengo miedo de los demás.
Esto porque... es para verlo con un buen... par de audífonos.
Sí, es una cosa.
O con un sistema de sonido que tenga surround.
Bueno, yo no lo pude ver porque mi surround estaba dañado. O sea, yo lo vi en el televisor regular y yo estaba como que, wow. So, sí, me da miedo.
Así que les recomiendo a ti que acabes de verla y Gabriel
que empiece
a verla. Tú que tienes luz, la única persona en este cuarto que tiene luz.
Luz siempre ha tenido electricidad. Lo que
la única persona aquí con electricidad.
Ah, es verdad. Electricidad es lo que tengo. Luz tenemos todos.
Somos seres de luz.
Bueno, Ariel, te tocó la número 1 tuya. Que imagino que es una cosa bien deprimente.
Obligado, loco. No, embuste.
Pues vengo a hablar de la muerte de Bowie.
Ya, es que eso estuvo cabrón. Pero mira, tú que mencionas lo de Twin Peaks, cuando la veamos, vamos a verla. O sea, no
y la, vamos
que
a
la veamos
aquí.
Juntos necesariamente, sí, a tu propio paso.
Y la discutimos aquí.
Pero exacto, para hacer una discusión de Twin Peaks The Return. Que don't call it Season 3, call it The Return.
The Return it is.
Eh, A mí se me había ocurrido quizás hablar sobre Wonder Woman, particularmente sobre el feminismo blanco, pero yo no quiero tocar eso. Cuando invitemos a mujeres a participar, sería un buen tema para tocar.
Que las vamos a invitar.
Por favor. Así que vamos a hablar de este año, de la película Get Out, que estuvo súper buena. Yes. La vi súper rápido ahora al salir del bunker.
You got out and you saw Get Out.
Get What? Out. Jordan Peele, conocido por comedia.
Perdóname que te interrumpa. Pero Jordan Peele y
Keegan. Michael Key.
¿Verdad?
Sí.
John Peele, mira a mí.
The Jordan Peele Sessions.
Jordan Peele y el otro es Keegan Michael something.
Key, algo así.
Keegan Peele.
Sí.
Vamos a decirlo fácil.
Keegan Peele.
Perdón que interrumpa, pero Keegan Peele es comedia, ¿verdad? Porque es sketch comedy. Pero esa gente tenía el lenguaje cinematográfico tan mangado.
Completo.
Los mejores sketches de esos cabrones son los sketches que se están tripeando tropos de trailers de películas, de películas, punto. O sea, hay una mierda ahí que ellos empiezan como un juego de fútbol y terminan siendo como esta película de los 80 de villanos matándose. Esa gente está al garete. Y yo cuando dijeron que este cabrón es una película de horror alegórica, uh-huh, yo dije, of course. Y dale, continúa con
todo. No, muy bien, no, interrumpa.
Es que quería decir que para mí que estos dos tipos, en verdad, hablando claro, hablando de Pick TV, sí, calladitos ahí en Comedy Central, ellos hicieron los sketches más cómicos en los últimos 20 años de televisión, calladitos en una esquina, en verdad.
Pendejo de Dave Chappelle diciendo que ellos cogieron el show de él.
Nah, eso está loco cosa, para el carajo. Eso es otra cosa. Sí. Esa gente hace otra. Ellos tenían un formato parecido en el sentido de claro, al principio, que. Pero eso no era el show. El
yo
show
estoy
era
claro,
los sketches.
Claro.
Y esos sketches que eran como si fueran películas. Wow.
Tú siempre, sí, el del. El que estaba adicto.
Oh, que estaba adicto al jueguito ese de.
No, el de darle la.
Slap ass.
Anyway. Get Out. Una película de horror. Y lo es.
Vaya que lo es.
Una alegoría. Eso es alegoría. Eso no es ni alegoría. Eso es.
Esto era en tu cara.
Exacto.
Una sátira. Hasta cierto
también,
punto.
Simplemente una observación bastante clara de la que hay en las relaciones raciales y de poder en Estados Unidos. Se puede decir mundo, pero vamos a hablar de Estados Unidos porque esta película es gringa.
Sí, esta película es una película gringa sobre un problema específicamente gringo.
Sobre, sí.
No es racismo, gente. Racismo es un problema mundial. En Puerto claro. Rico hay racismo también, pero claro. La dinámica de lo que llaman race dynamic en inglés, la dinámica racial en Estados Unidos es bien específica. Y esta película te la pone ahí, pero bien clarita. Si tú no lo viste, papo.
Y lo que está cabrón.
O papa.
Y que además de ser una película de roles graciosa con cojones también. Con unas actuaciones de todo. ¿Cómo se llama?
Y un casting como. Luego, un casting con malicia. Pues coger a Bradley Whitford para el papel que tiene. Es con toda la maldad del cabrón mundo. O sea, es una cosa mala.
Y
en el buen sentido de la palabra.
Y Catherine Keener.
Oh, God.
Fucking Steven Root.
Is perfect.
Perfecto. Hasta fucking Girls Girl.
Ah, la Girls Girl, sí.
Alison Williams también. El casting, sí, como tú dices, está. Esa es otra que tengo que volver a ver. Porque es que la vi bien rápido ahora. Y eso. Quiero volverla a ver.
Y el principal.
El señor Daniel Kaluuya.
Tengo que decirles. ¿Dónde? Que hubo un debate. Porque como es británico. Esto es una película americana. Pero su lead es británico. Y hubo un debate bien interesante. Según vi en el bunker. Me llegó en el bunker los rumores. De actores afroamericanos quejándose de que le habían dado el rol de una película tan americana a un británico. Y el británico dijo, cabrones, ¿de dónde salió el slavery de ustedes? ¿De nosotros?
¿De nosotros que lo
trajimos? ¿Y cómo tú crees que nos trataban a nosotros acá? Ahí, obviamente, ¿verdad? Como dije ahorita, una cuestión, ¿verdad?, única en Estados Unidos de esa dinámica racial. Pero también quería mencionar que ese caballote del género, que es ese actor,
sale en
Black Mirror.
Black Mirror, en el segundo episodio de Black Mirror, que yo pienso que es...
¡Cabrón, ese es él! Yo te iba a preguntar quién era.
El de All the Credits.
El mejor episodio de Black Mirror.
Es con los
3 million credits.
3 million credits. 3 million credits. Que para mí...
Papi, ese episodio...
Jóvenes...
Eso resume.
Adultos, adultas, todo el mundo. Escuche, ese episodio es lo que es nuestra vida diaria.
Yeah.
Okay? Ese episodio a mí, yo lo he visto ya tantas veces, porque para mí resume también en el mierdero que estamos y que nunca vamos a poder salir del super
fatalista. Siempre vamos a estar sentados en esa bicicleta.
No solamente eso, sino que cuando nos quejamos y tratamos de irnos en contra... El sistema le encanta y nos hace un show de televisión. Y nosotros decimos que sí, porque la cosa está bien jodida y queremos beber jugo de naranja. La gente que lo vio me entiende, los que no vaya, paren la mierda de podcast, está ahí, vaya a saber ese episodio.
Está en Netflix, si tienes electricidad, pues espera ahora.
Bregue con su vida, por favor. Ajá, pero él ya ha hecho dos cosas muy buenas. Muy
buena. El tipo se puede retirar. También sale en Sicario. Él es el partner de Emily Blunt en Sicario.
¿Adivina qué?
¿No has visto Sicario?
No la vi. Una mierda. Embuste. No es una mierda.
Puede decir que es una mierda. Pero nada, Get Out. No, te estaba hablando de Get Out.
Get Out no es una mierda. En cambio, yo quiero ver cómo eso... Esto es pendejerías mías, pero me gustaría ver cómo se mantiene. Ahora que empiezan los year-end list y esa pendeja, me gustaría ver cómo la retoman, porque la tienen que retomar, pues fue este año.
Ah, no, eso va a estar al tope de
por eso, y listas. Quiero ver cómo desde que salió a principio, ¿verdad? Pues eso salió como en febrero o marzo.
Eso bien salió a principio de año, ¿verdad? Febrero.
Se siente como que fue el año pasado, exacto, pero fue a principio.
Bueno, acuérdate que nosotros hemos vivido 3 años en este último mes. No, pero en este último mes hemos vivido también 3 años. Que quiero ver también cómo, pues ya, el mierdero que veníamos arrastrando, pero ya con un Trump entero, un año, ¿me entiendes?, en poder, y toda la mierda que ha venido desde Charlottesville y todo lo demás, cómo eso se vuelve a encajar en la discusión.
Es una película que deberían volver a tirar en el cine. Sobre todo para que empiezan a tratar de pescar nominaciones. Y esta película se merece todas las nominaciones. Estoy de acuerdo. Y eso de que la vayan a poner en los top 10 y va a aparecer en muchos top 10, definitivamente va a ayudar a revivirla en la conversación. Y estoy muy ansioso de ver lo próximo que vaya a hacer Jordan Peele. Porque no solo es una gran película, es una de las grandes historias en la taquilla estadounidense del año. O sea, es una película que... Esto es Blumhouse, que han sido muy inteligentes en cómo manejan sus películas, porque su meta es, mira, yo te doy a ti carta blanca para hacer lo que te dé la gana. Tú tienes este director's dinero, cut, este pero dinero. Yo nada más te voy a dar 3 millones de pesos. Exacto. Tú haz lo que tú quieras con estos chavos. Y bueno, están invirtiendo poco y ganando un montón de chavos en películas de horror. O sea, ahora mismo no me acuerdo de todas de ellas, pero Blumhouse en específico.
Sí, ellos
han estado haciendo mucho dinero con ese... The Witch fue A24.
Sí, The Witch es otra cosa aparte también.
Ese es otro episodio, sí.
Se me dio en la cara bastante duro. Ahora que lo mencionas. Pero sí, no es Blumhouse, porque Blumhouse tiene esta cosa que es...
Blumhouse fue Split, el regreso de triunfal. Algunos dirían Shyamalan. De Shyamalan.
Sí, pero antes de eso, todas las películas estas, ellos tienen franquicias, tú sabes, ya. Y
ellos tienen, si no me equivoco, ellos son de Insidious.
Ajá.
Conjuring.
The Conjuring.
Que ahora se llama The Conjuring Universe y todo, ¿verdad?
Sí, porque ahora tienen Annabelle y todas esas otras cosas.
En este Universe Building ya también me tienen cojonado.
Te doy una buena noticia. Ya que mientras estuvimos en el bunker... Universal quería hacer un universo
y ya murió.
Monstruos de Frankenstein, sí, y la momia, pues ya no existe después de esa película que hizo Tom Cruise.
Me retracto, no tienen Conjuring, ellos empezaron con Paranormal Activity.
Con eso nada más.
Que con eso nada más. Oculus, que es una muy buena película, The Purge. Que a mí me encanta
Purge, que Purge. Tiene tres
versiones de The Purge. Tuvo Insidious, como dije.
Ahí está las Insidious.
Green Inferno. Tiene varias películas de este. Y siempre se están basando en horror, en terror, en películas.
No, pero fíjate, es interesante que tienen todo el cliché del horror, ¿verdad? Por eso que tú dices, toma los chavos, hazlo.
Pero se han tirado sus películas políticas, ¿sabes? Políticas.
¿The Purge?
Porque The Purge tiene un montón de políticas.
La tercera a mí me encantó.
Get Out, obviamente. Sí. Ya, y él ya mencionó que él va a seguir como desarrollando...
esos temas sociales.
Esos temas así de terror y sociedad.
Sí, que para... Es que es una película de terror.
Y es una película de terror porque es bien real. Entonces... Yo la vi, me gustó mucho. Y yo lo que, la lectura que le di, que tampoco obviamente en el bunker tuve oportunidad de hablar de ella, era que él llevó, hay una cosa que ¿verdad? Los estudiosos de la sociología hablan, que pasa mucho con todas las sociedades, que se basan en esta cuestión de lo racial y el racismo per se, que se llama The Fear of a Black Body, es el miedo al cuerpo negro. Uh-huh. Eso es lo que le pasa a usted cuando usted está caminando, aunque usted piensa que no es racista, de noche, y ve a una persona negra
caminando
en el mismo acera que usted, y usted se cambia de acera. Y de momento dice, ¿por qué carajo yo me cambié de acera? Porque ya su mente está que esa persona, por ser negra, lo más probable, usted ha visto tanta serie de televisión, tantas películas donde el malo que no ni habla, es el que le roba la cartera a la mujer, uh-huh, o el que le acuchilla a los amigos de Charles Bronson, pues... usted ya está condicionado a moverse a hacer. Y hay un miedo. Por eso los policías ven un negro que tiene una cartera y le pegan 45 tiros.
Y después llegan a ver si hizo algo malo.
Exacto. So, yo creo que le estaba jugando con ese concepto, ¿verdad? Pero hay un miedo al cuerpo negro, pero también hay un deseo del cuerpo negro. Ya sea por envidia, ya sea, ¿verdad? Entonces está todo estos clichés racistas de la fisionomía de los negros. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces él está jugando con esas dos cosas. El miedo... ¿verdad? Y el deseo. Y lo lleva a su extremo, que es, si le tienes miedo y le tienes deseo a la vez, no es que lo quieres literalmente poseer, pero no poseer en el estilo viejo, tradicional de para que trabaje para mí. Es para mí, sea. Literalmente. Yo quiero poseer el cuerpo para que me funcione a mí. Y la gente que no ha visto Get Out, pues no voy a decir más nada. Pero vaya pensando en eso cuando la vea y dése cuenta ahí donde es que está el terror en esa película. Me toca a mí el número uno.
Eso es así.
¡Wow! Ese bunker está cabrón.
Se nos están acabando las salchichas.
¿Me queda ahí todavía?
Papi, claro que queda.
Están las que son como gourmet. ¿Tienes de esas todavía?
Tengo de las picantes.
Esas. Tráeme esa. Tráemela, ábrela. Ok. Mi número uno va a ser súper anticlimático por completo. Todo el mundo está como, lo dejaste para el último. Pero para mí, bueno, en verdad no es anticlimático. Yo creo que es algo bien importante. Pero quizás para la gente va a ser como que... es algo que pasó en el bunker, justo cuando se viene el bunker. Y que de hecho pasó el día que estamos grabando. Que es que por fin, pasó ayer. Por fin, la Academia Cinematográfica le dio dos honores a dos caballotes del cine. Agnes Varda, que hablamos de ella en los episodios inaugurales, y a Charles Burnett. Uh-huh. Por fin. O sea, estos son dos titanes en sus respectivas carreras, de un cine que es bien influyente, pero que lamentablemente no tiene, ¿verdad?, la distribución, lo que estábamos hablando, la distribución ni el apego que debería tener, ¿verdad?, que para más gente lo vea. Y el hecho de que, ¿verdad?, dentro de todos estos revoluciones que están pasando en Hollywood, que por fin están habiendo consecuencias para la gente que abusa del poder que está en Hollywood desde el principio, es bastante refrescante de momento ver a estas dos personas por lo menos pararse en un stage y que sus pares, los pares que no son unos hijos de puta y unos cabrones y unas cabronas que no sepamos todavía, pero... Le den un honor, tú sabes. Yo creo que yo soy el primero que piensa que esto de los Oscars, lo hemos hablado mil veces, es vacío, pero ya cuando tú te paras y le haces un tributo en vida, que está viva la persona todavía ahí, que puede por lo menos recibir ese aplauso de una carrera, y creo que es un momento bien bueno para que nosotros también vayamos para allá afuera y busquemos esa filmografía.
Bueno, los Governors Awards, yo siempre he dicho que yo preferiría ver esa ceremonia que la entrega de los Oscars, porque son ceremonias donde traen a leyendas y les hacen tributos por 2 o 3 horas y hacen estas retrospectivas y suben otras estrellas y otros artistas a decir lo que significa a ellos para ellos. Y esto era algo que se incluía antes en los Oscars, cuando hacían el Lifetime Achievement, que lo transmitían, y era como que uno de los momentos nítidos de la noche.
Así era.
Y de repente dijeron, ay, no, a nadie le importa eso, vamos a mejor a poner a Justin Timberlake a cantar en tarima o algo por el estilo. Y es algo que yo extraño de los Oscars, porque es una celebración del cine, la celebración de estos artistas, que debería ser lo que hagan los Oscars. Y hermano, es algo que nunca he entendido porque no lo transmiten ni siquiera por YouTube. Yo sé que después suben los clips, pero no está la ceremonia completa. No,
es una pena en realidad. Sí. Y ahí te habla también, ¿verdad? De yo espero que dentro de 3 años, cuando todo cambie, cuando si todo esto sigue como va y en verdad saquen a todo el mundo,
y además queden 2 o 3.
La gente que se quede, pues, haga este tipo de cosas, porque en verdad yo creo que tienes toda la razón. Pues esas son las 3 cosas que han pasado en el Bunker, de ese 3x3 especial de Regreso Cinemánicole. Queremos decir que este es el regreso oficial, pero no significa que va a ser el único podcast que van a estar escuchando. Nosotros nos hemos estado reuniendo en el Bunker por 2 años, imagínense, y tenemos para ustedes una retragida de cosas que ustedes van a estar como que, ok, no sé por qué quise que volvieran, paren, por favor.
Sí, hay demasiado contenido.
Sí, pero viene por ahí, así que se le hacen, tú sabes, limpian sus teléfonos, quiten esas fotos que no tienen que quitar, póngalas en la nube. Porque por ahí vienen muchos MP3 de Cinemánico y para su teléfono.
Si quieren estar al día, pues saben que nos pueden seguir en Twitter en Cinemánico Pod. También estamos en Facebook como Cinemánico. Ahí estamos Cinemánico Pelado, ¿verdad?
Sí, señor.
Gabriel.
Sí, señor.
Y ahí vamos a estar actualizando y poniéndolos al día sobre qué es la que hay.
Letterboxd.
En Letterboxd también estamos.
Recuerden usar Letterboxd.
Pueden ir a Letterboxd, donde hay una buena comunidad ahí de cinéfilos.
Sin más entonces, que vivan los podcasts, que viva el cine y que vivan ustedes bien y cuidado por ahí por las noches.